Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Oír con los ojos en El Espectador, el curioso de la sección de crítica y ensayo literario de las librerías montevideanas puede encontrar en este momento un volumen que se titula El libro de los géneros recargado, publicado en Buenos Aires por Blatt y Ríos. Su autor es Elvio Gandolfo, escritor argentino radicado en Uruguay, poeta, cuentista, novelista, traductor, periodista cultural y sobresalientemente, diría, un notable lector cuya enorme jurisdicción abarca, por ejemplo, la novela policial y la ciencia ficción y tantas otras formas literarias ilustradas en las notas de este libro. El índice es realmente irresistible, hay notas acerca de Philip K. Dick, acerca de Raymond Chandler, de Simenon, de Mankell, de Stephen King, de Murakami. Con la edición de este libro de los géneros recargado como excusa, conversé sobre libros y lecturas con Elvio Gandolfo, aquí en su casa en Montevideo, rodeado de sus libros. En este primer fragmento de conversación que comparto con ustedes, le pregunté a Gandolfo por la entrevista literaria como género, por el interés de las entrevistas literarias, y así llegamos a la inevitable cuestión, a la siempre interesante cuestión del escritor como personaje.
En el caso mío, yo soy periodista cultural, aparte.
Por eso me interesa.
Y son
mucho
hiper útiles cuando están bien hechas. Viste que hay un par de entrevistas históricas, la que le hicieron a Hemingway y la que le hicieron a Faulkner en el Paris Review. Y ahí tengo todos los tomos que salieron en Argentina de las entrevistas del Paris Review, que un tipo que le encargaron hacer esa colección la fue a contratar a Nueva York, qué sé yo. Eso por un lado. Para mí es bárbaro. Yo soy curioso, me interesa mucho. Después hay un formato complicado que es cuando haces un libro a través de entrevistas, ya sea con el tipo mismo o ha habido un par de norteamericanos muy buenos, de estadounidenses, que han hecho libros enteros biográficos solo con entrevistas. No hay una palabra de ellos. Porque hay una de Capote, excelente, y otra histórica que está en Circe con Edie Sedgwick, que era una de las tipas clave del grupo de Warhol, que es magistral.
Porque si,
es
se mejor. Si se lo propone, digamos, entonces puede haber un aporte crítico de la entrevista.
Totalmente. Lo que pasa a su vez es que los, más que editors, publishers, bien, tienen razón que no se venden demasiado bien, salvo que sea algo que, no sé, un escritor mata a tiros a la mujer y sale una entrevista larga es dos meses más tarde. Esa sirve. Pero rara vez vendés mucho. Acá en Uruguay hay un ejemplo tope de biografía creativa, en el sentido de buscarle la vuelta para cómo expresar mejor lo que querés develar, que es la que hicieron sobre Julio Herrera y Reisig.
La de Mazzucchelli.
Impresionante. Sí. Impresionante. Esa y la de Osvaldo Lamborghini en Argentina, que la hizo de Strafache, son dos, superan el modelo americano. Viste, el escritor ha retrocedido mucho como personaje. No existe mucho menos que antes.
Entonces le preguntas cómo se le ocurrió una idea.
No, pero digo, además, sacás el libro y el libro no se vende.
Claro,
raro.
No.
Entonces, es raro que una editorial, para hacer una entrevista larga, bien hecha, necesitas un mínimo banque. Y más todavía si haces biografía.
Interesante eso de el escritor retrocedió como personaje. Está aquella famosa sentencia de Bernard Shaw de que Platón y Boswell inventaron a Sócrates y a Johnson. Y yo ahora estaba curioseando un libro escrito por Emmanuel Carrer sobre un poeta ruso. Es un poeta que está vivo.
Limonov, extraordinario.
Ahora, ese Limonov enfrenta el destino de ser más un personaje que un autor.
No, pero ahí es mejor que una novela. Es impresionante. Bueno, viste de cerca. Además está en el medio el hecho de que la madre de Carrer era especialista en Rusia. Y el tipo es fuera de serie.
Sí. Pero ¿no te parece que ese sería como un caso de un escritor que es un gran personaje quizá y que termine siendo quizá más un personaje que un escritor?
Sí, él creo que no tiene cosa escrita.
No, como, tiene, ¿no? Tiene algún verso, alguna cosa.
Por
sí,
eso.
No, tiene, sí,
sí, sí, pero digo, no es conocido como tal.
Por eso.
Es un poco los tipos esos que se escapan, ¿no? Como Bukowski, que son súper interesantes ellos.
Ah,
o
bien.
Qué sé yo, Kerouac.
Otro ejemplo tenía
Kerouac, que es otro. Kerouac. Sí, que son tipos muy interesantes. Además, viven la vida como si fuera una novela. De
¿Y acá en La Vuelta reconoces alguno?
Acá, de alguna manera, no alcanzó a desarrollarse porque fue un desperdicio total. La vida de él es escalar, que ajá, tenía mucha, mucha merca propia, pero que lo trituró, yo creo, el haber tenido tanto éxito en la televisión. Hay una cosa que me dijo una vez Fogg, que hablábamos de un escritor argentino,
sí,
que él le había dado mucha manija y estaba desilusionado con lo que había terminado pasando. Dice, acordate, nunca te metas en el cine o la televisión, porque son contra la literatura. Y después, Millás, que es un tipo que yo leo con mucho interés siempre, tiene una gran novela, El orden alfabético, donde un tipo que trabaja de periodista en la televisión, un tipo que trabaja en periodismo, lo encargan ir a hacer una nota sobre la televisión, le dan tiempo, pues sí. Millás ha hecho muchos trabajos así. Y ahí una de las conclusiones básicas que el tipo saca es que la televisión desescribe.
Desescribe.
Y es totalmente así, te borra las circunvoluciones cerebrales, ¿viste? El sonido mismo.
Un gran lector de novelas policiales y de ciencia ficción, por ejemplo, entre tantas otras formas, tiene que tener sin duda una mirada interesante acerca del presente de los géneros literarios.
Hace ya muchos años que dejó de haber géneros tan puros, son mezcla casi siempre. Y lo que cumple mucho la policial actual es el papel de registro de la sociedad en que está escrita. Después, a partir de ahí, tenés buenos y malos, o sea, nórdicas, francesas, lo que se te ocurra. Hay incluso africanas, ¿viste? A mí no es el aspecto que más me interesa, pero cuando un tipo la pega, para mí de los últimos 25 años, el que más me impresionó fue Mankell, uh-huh, el de Wallander.
Sí, sí, claro.
Porque cada novela la trabajó, además, de la misma manera que leí los 10 libros que hizo, porque hizo uno final que no lo quería hacer, pero se ve como le pasó como a Conan Doyle, ¿viste? Que dijeron. Ahora leí otro tipo nuevo que no lo conocía, muy bueno, que se llama Ian Rankin.
Sí, una cosa.
Que es con Edimburgo, excelente el tipo. Es muy admirador de Stevenson y se nota, ¿no? Y a él le pasó lo mismo. El personaje del tipo que trabaja en la comisaría va por la novela 22, más o menos. Y lo empezó como a retirar de a poco. En esta que leí, que era la penúltima de las que habían salido, ya está retirado. Y ahí notás que hay un personaje un poco más joven que él que lo va haciendo subir para reemplazarlo. Y los fanáticos, porque es una figura central en Edimburgo, él y el personaje, le dijeron, llegás a sacar a Rebus de la novela y te limpiamos.
Bueno, a Conan Doyle, lo amenazaron,
sí, claro.
Otra cosa.
Porque además casi no hay novela que no tenga o gotas o bastante de policial o de lo que vende, ¿no? Que puede haber, hay sobre todo es cantado, digo, fórmula, etcétera, pero siempre hay 5 o 6 que pican. Y puede haber o eso o ciencia ficción o fantasía. Venden mejor y tienen más alcance que si haces solo de eso.
Y vos te quedás principalmente con Mankell. A Fred Vargas, que ganó ahora el premio.
Tú sabes que no me terminó de convencer. Tengo muy buenos amigos. Hay un especialista en policial, además de muchas cosas más, ¿no? Que es Jorge Laforgue. Uh-huh. A él le encantó. Yo la leí, me pareció compleja, sí, bien armada, qué sé yo, pero no me terminó. ¿Viste ese clic que
sí,
te hace
claro,
una novela? Que me pasó con Ian Rankin, yo no sabía
sí,
nada de él.
Claro.
Pero cuando
lo
leí dije, tira 6 líneas el tipo, ¿viste? Llega una mafia nueva a Edimburgo. Y a su vez a la cana llega un grupo de canas de otro lugar a hacer investigación. Y con eso se te va armando una red de una complejidad. Y el tipo la mantiene hasta el final. y la resuelve de una manera literaria. En cambio, leí el otro, Harlan Coben.
Ah, sí.
¿No? Y ese no, ese ya es como vende muchísimo, está al nivel de Lee Child para vender, etcétera, etcétera. Pero llegan las últimas 40, 50 páginas y la hace toda de taquito. Digamos, es muy interesante porque cada novela generalmente tiene que ver con un deporte. Acá es el tenis. Te enterás de todas las idas y venidas del tenis, las matufias y demás, ¿no? Pero hay esa diferencia entre el escritor, es como cuando pasó con esta mujer que le hicieron la adaptación al cine de la serie de vampiros, Crepúsculo.
Sí, Stephanie.
Yo leí una nomás y digo, esta guacha lo copia totalmente a Stephen King, pero no puedes creerlo. Y Stephen King le mandó un tiro por elevación, pues toda la publicidad de la serie le hicieron en base a Harry Potter, que acá venía el reemplazo. Y vos leías una y decís, reemplazo esta. Y Stephen King, cuando le preguntaron por ella, dice, bueno, dice, la comparan con Rowling. Pero Rowling sabe escribir. No dijo, me copia, ¿viste?
Ahí está la diferencia. En el siguiente fragmento le pregunté a Gandolfo quién es para él el mejor escritor argentino de la era post-Borges.
Yo te diría que hay dos.
Bien.
Que serían, por un lado, Juan José Saer, que no es la línea de Borges, es otra. Y por otro, alguien que, en cuanto al papel que desempeña en el mundo literario y cultural argentino, es parecido al de Borges hasta que lo santificaron. ¿Viste? Llegó un momento que Borges era totalmente intocable, pero durante la época que yo lo leí, todo el mundo te decía, es frío, es no pasa nada, sino, es Aira, César Aira. Para mí son los dos más importantes. Y después hay varios más heavies, de todo tipo. Bien. Hay dos mujeres extraordinarias, que son Mariana Enríquez
y Samantha
Schweblin, sí. Y varias más que vienen picando, que son muy interesantes. Y después Argentina tiene la virtud de ser muy compleja. El sistema literario es muy complejo. Muy está grande. Lleno de gente enterrada. Que la levantás, o sea, una mujer que publicó muy buenas editoriales y que era una capa, Amalia Jamilis. Hoy no la recuerda nadie. Me pidieron un prólogo, le reeditaron los dos primeros libros de cuentos en Córdoba, en una editorial universitaria. Y en el prólogo decía eso yo. Y se me recalentaron unas alumnas de ella, de las clases que daba de pintura, como cómo podía ser que nadie la conocía. Pero era cierto, claro, ellas las conocían en el taller de pintura, se movían con gente que la conocía. No te podés, ese sería un mal método policial, confiarte en los amigos de alguien, viste, tenés que investigar.
Y pasan esas cosas
en la literatura argentina. Exacto. No, pero ahí tenés, en lo que se te ocurra hay por lo menos 6, 7 tipos que están haciendo algo. Lo decís, bueno, ¿habrá algún escritor nazi perdido? Hay 8, o sea, si rascás un poquito, porque la falsedad de la globalización hace que vos pretendas ver en Argentina un país y es en realidad un amontonamiento de regiones. Está el litoral, está la Patagonia, claro. Está el noroeste, está la zona de la selva. Chaco tiene una cantidad de escritores impresionantes, o sea, hay uno en especial que ahora por suerte entró en bestseller, inclusive, un locazo, tipo alto, estuvimos juntos en Resistencia, Carlos Busquet, que tiene una serie negra magistral que se llama Bajo este sol tremendo, que está en Anagrama, y ahora sacó otra más que se llama Magnetizado. Totalmente opuesta a la otra, es una investigación real, 90 horas de grabaciones que hizo con un tipo que había matado a 4 taxistas, porque sí, hace 40-50 años, y no me acuerdo bien la fecha, bueno, o 30 años, no me acuerdo. Y es toda la investigación esa, ese es uno. Después hay uno...
Procedió a lo Capote, ¿no?
Exacto, es muy raro el libro, vale la pena leerlo porque está muy trabajado, lo notás. Redujo ese material, pero está lo esencial, y es relativamente frío al lado de lo literario. Aunque la historia es prodigiosamente loca, ¿no? A su vez va develando cosas de las cárceles, porque el tipo mató 3 taxistas en Buenos Aires. O sea, salió del servicio militar y una noche dice ese. toma el taxi y lo limpia. Pasan unos días, pues lo hizo muy bien, poco tiempo. Pasa lo mismo con otro y pasa lo mismo con otro. Y uno lo mató en la provincia, pegado a Buenos Aires, pero el juzgado que lo juzgó en la ciudad ya lo hubiera liberado, porque ha cumplido de sobra la pena, digamos. Pero el de la provincia no, entonces sigue preso.
¿Ese es magnetizado?
Magnetizado. Y no te cuento el párrafo de donde saca el título del tipo, es magistral.
Hay que leer.
Porque venía todo frío, frío, y de golpe viene una cosa que sobresale, ¿viste? Muy, muy buena.
Por último, le pregunté quién es para él el mejor escritor uruguayo en la era post-Lebrero.
El que más aprecio por la constancia que tiene con su obra, y además se dedica prácticamente a eso, es Felipe Poleri.
Bien.
Digo, además estamos cerca en muchas cosas, en gustos, lo tratamos un tiempo largo a Lebrero los dos y demás, ¿no? Pero cada uno de los libros que va sacando me sorprende. Ah, y es lo que tiene de bueno que biográficamente hace cambios. Mi pregunta es si alguna vez el cambio biográfico se reflejará en la obra. Porque hay dos o tres, hay uno que se llama La Inocencia,
sí,
que es bien la niñez y adolescencia de él en Pocito, ¿no? Después, hay uno que me gusta mucho, es Damián González Bertolino. Construye mucho, se juega a cosas difíciles.
Bien. Bien.
Con lo que tiene que expresar, lo expresa, le busca la vuelta complicada, no la hace de una, ¿viste?
Le gusta lo difícil, dijiste.
Más que eso, porque además la posición misma de él, es del interior, pero no del interior, es de Punta del Este. Pero,
sí, sí.
¿De qué lugar de Punta del Este? El barrio
sí,
Kennedy,
sí, sí.
Que es como el interior adentro de Punta del Este. A su vez, fue durante mucho tiempo Cadi de golf. Trató mucho a los millonarios argentinos.
Claro, por supuesto.
Y ahora la novela que acaba de escribir es de un millonario argentino.
Perfecto.
Y la empecé a leer y es compleja. O sea, y después tiene la importancia de la figura de él ahí, ¿no? Porque da clases de literatura. Tuvo dos programas de radio que no le pagaban nada, al final los tuvo que largar, uno de jazz y otro de rock, que eran muy buenos. Y es muy piola conversar con él. Yo la sensación que tengo en este momento es que faltan grandes figuras, ponele.
Bien.
O sea, no tenés a alguien para poner al lado del Lebrero, por ejemplo. ¿Entendés?
¿Todavía no lo identificamos o
no? No sabés. Claro. Además, eso es una lotería total. Puede haber alguien totalmente oculto que de golpe pone Feliz Berto. Durante décadas no lo conocían ni la madre y después, ojo, sí el pequeño círculo alrededor de él, pero le demoró décadas. Gracias a esa pelea entre las hijas por los derechos, qué sé yo, en ser internacionalmente reconocido, pues un grande al nivel de Gaonetti o de cualquiera.
Hubo golpes decisivos, Cortázar.
Sí, García sí, Manuel, pero no bastaba.
Calvino.
No bastaba,
no
eso.
Bastaba.
No bastaba, Calvino tampoco. Onetti mismo, en buena medida, la obra, buena parte de la obra de él depende de Follner.
Bueno.
Clarísimamente, sí. Digo. Hay novelas que son casi copiadas, qué sé yo. El Astillero es un ejemplo, digo, es Follner hecho casi mejor que Follner, pero es Follner.
En cambio,
ojo, en cambio agarrás la primera de todas, El Pozo y La Vida Breve, no se parece a nada, ninguno de los dos. Y son libros espectaculares. Y a mí me gusta mucho uno de los últimos que es Dejemos Hablar al Viento.
¿Sí?
Sí. Más Los Adioses, que es una joya total.
Bien. Interesante, no están tan valorados esos libros de lo
literario. Es que son los buenos.
¿Sí?
No, en este momento estamos en el año 22, ponele la era de la boludez. El estado crítico se ha ido a la mierda. ¿Viste? La supuesta cosa de futuro que había con el 45 no se dio en absoluto. El 45 está muy desdibujado hoy. Es bien para estudiar en la escuela casi. Para mí es mucho más dinámico Carlos Real de Azúa que cualquiera de ellos.
Ajá.
Que no era exactamente del 45, lo pusieron ahí y demás, pero lo demás a mí me asombra muchísimo que no se reedite nada de Rodríguez Monegal.
verdad.
Que era un tipo, digo, hizo un libro sobre Quiroga, hizo el de Borges, hizo muy buenas notas de todo tipo, ¿no? No lo he releído, me conseguí una recopilación grande que sacó Lisa Bloch de Bear en Venezuela.
Sí, en Ayacucho.
Que no la leí todavía, pero lo leí mucho en su momento, lo leía mucho en Mundo Nuevo y uh-huh. Eso.
Sí, sí, sí. Los invito a que conozcan este libro de los géneros recargado de Elvio Gandolfo, publicado en Buenos Aires en 2017 por Blatty Ríos. Breve pausa en Oír con los Ojos y volvemos para el cierre.
Oír con los Ojos. Bajo los efectos de la lectura.